Bueno, gracias por brindarnos esta oportunidad de hacer conocer a nuestra fundadora, una mujer con mucho empuje, con mucho entusiasmo, con mucho espíritu misionero que lo demostró desde muy chiquita. Ella nació en el 1881 y en el 1892 tuvo que emigrar a Argentina, acompañado por sus padres y su hermana Encarnación, quien fue la que la acompañó en toda esta, digamos, empresa de Dios, la fundación del instituto. Bueno, como digo, desde muy chiquita, desde los 12 años, se despertó en ella un gran espíritu misionero. Y llegado a la Argentina, trabajó en los hacinamientos que había en Capital Federal, porque le preocupaba principalmente sí. la falta de conocimiento de Dios y la pobreza. Uh-huh. Entonces, desde allí, desde muy chica, entra luego a los 15 años en Apostolado de la Oración, acompañado por los jesuitas, de donde que vivía muy cerca, digamos, de la iglesia de los jesuitas acá en Capital. Y bueno, en el grupo del Apostolado de la Oración, a los 15 años era celadora, trabajaba mucho por los pobres, enseñaba el catecismo a los niños, y le preocupaba toda esa situación de pobreza, no solo material, sino espiritual.
Hermana Mirta, bueno, sí. la congregación de ustedes, ¿cómo se llama? Porque es la que ella fundó, ¿no?
Sí, Instituto de Hermanas Misioneras de San Francisco Javier. Ah. Lo funda el 3 de diciembre de 1925, acá en esta casa justamente de San Peña, provincia de Buenos Aires, partido 3 de febrero.
Mira vos, hace dos años estaban celebrando los 75 años, ¿no?, del fallecimiento.
No, los 90 años.
Los 90 años, ¡ay, muchísimos!
Sí, sí. Mira. Sí, sí, 90 años, sí, celebramos ya.
Y me decía fuera del aire, hermana Mirta, que ella es su nombre real, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, ella en realidad no se llama, se llama María Isabel Fernández. Nosotros al entrar de religiosa, antes, ahora ya no, porque la iglesia no lo acostumbra a hacer, pero antes se ponía el nombre de un santo protector. A veces se lo podía elegir, a veces no. A veces se lo designaban directamente. Y ella, como tenía una gran devoción a la Virgen del Carmen, ya traída desde su niñez, de allá de España, ella llevó el nombre de la Virgen del Carmen. Entonces se llamaba María Isabel Fernández del Carmen, por la Virgen del Carmen. Y toda la documentación que se elevó a Roma fue así, con ese nombre. Pero en una de las reuniones que se hizo acá en Buenos Aires hace unos años, con los vicepostuladores de las casas de los santos de acá de Argentina, nos anoticiamos de que el nombre estaba invertido.
Claro.
Decía María Isabel del Monte Carmelo, el Monte Carmelo Fernández. Y bueno, yo pregunté por qué ese cambio, que no era así lo correcto, y me dijeron así está registrado en Roma.
Claro.
Después, vimos con la persona que nos ayudó a iniciar este proceso, y dice, no, en realidad todo fue elevado con el nombre que nosotros lo conocemos.
Claro.
Pero bueno, dieron una explicación de que quizás al tener el nombre después de su apellido, como que así no se acostumbraba a poner. Y claro. Pusieron del Monte Carmelo.
Bien, así que ahora la vamos a conocer, sierva de Dios, Madre Isabel del Monte Carmelo Fernández.
Carmelo Fernández.
Perfecto.
Sí.
Bueno, hermana, nos estabas contando muy bellamente, yo quise aclarar esto nada más, pero nos gustaría conocer un poquito más acerca de todo esto que le preocupaba, ¿no? Que nos contabas hace un ratito. y cómo ella fue encontrando, ¿no?, en este llamado del Señor, esta decisión de entregar la vida, ¿no?
Sí, exactamente. Ella a los 18 años tiene que empezar a trabajar como telegrafista para ayudar a su papá y a su familia, ¿no? Ellos eran tres hermanos, pero en realidad los que compartieron acá la vida fueron las dos mujeres, porque el varón quedó en España. Después, lamentablemente, ellas murieron sin saber qué pasó con ese hermano. Un momento triste de la historia de la vida de estas dos hermanas Fernández. Bueno, ella empieza a trabajar como telegrafista, pero dice que todos los días, iba, antes de ir a trabajar, iba a comulgar la misa, participaba de la misa. Y tenía un grupo de amigas, de muy buenas amigas, a las que ella comprometía también su misión. Por eso estas compañeras, estas amigas, hacían meditación junta, rezaban junta y preparaban, digamos, la catequesis o la misión con esta gente pobre y con los niños que no conocían todavía a Jesús. Entonces los preparaban para la primera comunión. Eran dos o tres amigas con las que compartía todas estas vivencias tan hermosas y que un ejemplo realidad para los jóvenes de esa entrega por el amor a Dios.
Qué bonito.
Sí. Bueno, después acá tuvo, ella en realidad no pensó directamente en la fundación de un instituto. Ella fue acompañada siempre por jesuitas, porque fue la primera iglesia donde ella pudo concurría a misa, y fue orientada por ellos. Pero en realidad ella siente la vocación un día de Navidad, era 18 años tenía, y la vocación era la vida religiosa, no precisamente a fundar un instituto, no lo pensó eso. Entra en el Instituto del Buen Pastor, su hermana, que le llevaba varios años más que ella, también sintió el llamado de Dios. Y bueno, Isabel entra en el Instituto del Buen Pastor, pero providencialmente decimos nosotros que a los pocos meses se enferma y el médico le dice que esa vida tan austera no le, digamos, no le asienta para su salud y que tiene que dejar y bueno, ir a tomar aire y bueno, y llevar otra vida más bien en el campo, espacios abiertos, para mejorar su salud. Ella mejora así de esta forma, pero sigue buscando la voluntad de Dios. Ella era una mujer inquieta y no se conformó con esto, entonces sigue buscando. Quizás pasaron muchos años en proporción para decidir esta nueva empresa que es la fundación del instituto. Ella realizaba de laica muchas misiones acá en Buenos Aires, empezó a trabajar en Villa Lynch, que es el partido de San Martín. También se daba cuenta de que los niños a veces no se preparaban para la primera comunión porque no sabían leer ni escribir, entonces por eso pensó en abrir escuelas. Y en el 2013... abre una escuela en Villa Lynch. Era una escuela muy pequeña, todavía se guardan los registros de los alumnos que iban a esa escuela, y ella era como la directora y la dueña de la escuela, pero era algo muy sencillo. Después, bueno, también siempre rezando y buscando qué es lo mejor y lo que Dios quiere, porque ella se había guiado en su vida por la frase evangélica, buscar reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Ese fue su lema, que marcó su vida. Y bueno, después se traslada a Devoto, donde tiene también un campo de misión. Y bueno, y por último, lo último es acá en el año 25, que funda el instituto acá en Sáenz Peña. Devoto y Sáenz Peña, no sé para qué se ubiquen, uno es Devoto, pertenece a Capital, y Sáenz Peña a Provincia. Y lo divide la Avenida General Paz. Antes no existía la Avenida General Paz, entonces como que era toda una sola cosa. Y ella acá en Sáenz Peña se recorría con la ayuda de gente que iba en camiones trayendo a los chicos para la catequesis. No tenían dónde dar catequesis, pero igual ellas los reunían, no tenían dónde hacer la comunión. Habían, no sé, con la ayuda, desconocemos con la ayuda de quién, habían logrado armar una gran carpa donde los niños hacían la primera comunión, lo usaban como capilla.
Hermana,
y esta fue una... Sí.
No, hermana Mirta, te quería preguntar, justamente invitarte a ir a una pausa musical para que nuestros oyentes vayan compartiendo acerca de si fueron alguno de los colegios fundados por nuestra madre Isabel, y también, bueno, si la conocieron o qué van destacando de todo esto tan bello que vas contando, también cómo el paso de Dios, ¿no?, por su vida, cómo Dios la fue guiando hacia ese lugar donde él la quería, ¿no?, convocar. La convocó y ella obedientemente hizo lo que Dios le pedía, ¿no? Así que, bueno, eso. Vamos a una pausita musical, así nuestros oyentes van contestando al 3518-171-593. Es nuestro número de WhatsApp para que dejen por allí su mensaje de voz o su mensaje escrito.
Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpa y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo. En cada madrugada empezaron los años a tomar distancia entre el alma y la piel, esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple y mira la belleza aún en la oscuridad. Perder el miedo y no querer salvarse, de eso se trata la vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto. Poner la cara, creerse muerto, para nacer de nuevo. Sin maquillaje ni color, es el camino de existir. De eso se trata, el milagro de vivir. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo. Vida misma, de mil veces errar y luego perdonarse y descubrirse, pariendo versos que a nadie llegan si por dentro está desierto.
De eso se trata, está cantando Jorge Rojas, y de eso se trata, ¿no? La vida de nuestros predecesores, nuestros hermanos, nuestras hermanas, que han vivido, han dicho sí al Señor en este llamado a la santidad que tenemos todos, como lo compartíamos con el padre Javier este miércoles, recorriendo la Gaudete Exultate, justamente, ¿no? Por esa es la intención de este ciclo, es ir recorriendo estas historias de santidad que tanto bien nos hacen, porque, como lo vemos en este caso de la madre Isabel del Monte Carmelo Fernández, fundadora de las misioneras, de esta congregación de las misioneras de San Francisco Javier, cuánto mensaje y cuánta vida hecha oración, ¿no? La de nuestra madre Isabel. Estamos dialogando con la hermana Mirta Charri, que es la postuladora de la causa. Mi hermana Mirta, bueno, estábamos ahí muy, muy concentrados en lo que nos ibas diciendo. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, ahí lo vamos a volver a, nos vamos a volver a comunicar con la hermana Mirta, pero ella nos va diciendo, nos iba contando, ¿no? El lema este que tiene, que tenía la madre Isabel. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Un buen lema que podemos hacer nuestro también nosotros.
Jesucristo, te has entregado.
Conectamos nuevamente con hermana Mirta Echarri. Hoy tenemos el problema de las comunicaciones. Bueno, pero estamos en contacto nuevamente con hermana Mirta. Hermana Mirta, nos estabas contando acerca de este lema, ¿no? Yo lo compartí en el bloque anterior mientras hacíamos conexión nuevamente con vos. Qué valioso, ¿no? Este lema, busquen el reino y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, que habla de un alma confiada y entregada totalmente a la voluntad de Dios, ¿no?
Sí, totalmente, con una gran fe, y yo digo que todo lo que logró con los pocos medios que tenía, porque tenía muy pocos medios, pero Dios le hizo llegar a sus manos toda la ayuda que necesitaba para cumplir el origen y seguir con esta obra que él le había inspirado. Ella funda los colegios, sí, decíamos, ¿no? Ella, su idea, en lo primero, allá lejos, en el 2013, era fundar una escuela, porque se daba cuenta que los niños no sabían leer ni escribir. Lo primero que tenían que lograr de que ellos pudieran expresarse bien, y además como medio para transmitir los valores. Los valores y el amor a Jesús, el amor a la Virgen, porque eso lo dejó muy marcado. Y eso es lo que nosotros, digamos, tratamos de inculcarle a nuestros alumnos desde muy chiquitos, ese amor a Jesús Eucaristía sobre todo. Ella tenía una gran devoción y a pesar de que era una misionera incansable, se buscaba los ratos largos de adoración y de conversación con Jesús directamente ante el Santísimo, ante el Sagrario. Escribía sus libretitas, sus conversaciones, y la verdad que es una riqueza tremenda lo que nosotros tenemos en nuestras manos, y que su lectura nos ayuda a crecer en el amor a Jesús Eucaristía y a saber transmitirlo a los niños y a los jóvenes. Por eso ella busca fundar colegios para que además a través de los niños se pueda llegar a la familia, que es lo que cuesta, ¿verdad?
Hoy más que nunca,
sí,
¿no, hermana
hoy
Mirta?
Hoy más que nunca. Bueno, entonces por eso ella fundó este colegio del Carmen en Villarrafo con la ayuda de bienhechores que le han puesto todos los medios, digamos, económicos como para que pueda lograr esta obra, que es algo increíble si uno piensa lo que era este lugar en el tiempo de la fundación, cuando era casi todo campo. Sin embargo, ella en 5 años, por ejemplo, levantaron la iglesia, que es hermosa. Si bien no estaba toda completa, pero bueno, ya estaba construida y en 5 años se inauguró. Y después todo gracias a la ayuda de los bienhechores. Si ella rezaba y Dios le ponía los medios para que pueda cumplir esos objetivos y esos sueños que tenía inspirados por Dios. Después llegó en el año 33, fundó en el 25, en el 33 abre la primera casa filial en Colón, Entre Ríos, el 30 de abril, justamente se cumplió un aniversario más hace poquitos días. Y allí, bueno, siempre comenzaban por enseñar el centro catequístico, enseñar a corte y confección, labores, y después con el tiempo se fueron abriendo el jardín y el colegio. Pero la primera obra, es decir, cuando ella no alcanzó a ver el colegio como tal, pero sí la obra se había iniciado. Y también allí encuentra gran cantidad de colaboradores que le ayudaron a llevar adelante esa obra. Y ella murió en el 42, así que digamos que no tuvo tampoco demasiado tiempo para hacer fundaciones. Ella soñaba con ir fuera del país, pero bueno, Dios no lo permitió. Dios buscó le ofreció otros, digamos, caminos que ella fue descubriendo. Abrió, sí, una casa en Capital Federal, también, que comienza como todos, con la enseñanza del catecismo, la enseñanza de labores, corte y confesión, y así atraía a los niños y a las jóvenes, y al mismo tiempo las iba formando en la fe cristiana.
Qué lindo.
Bueno.
Qué fecundo, hermana Mirta.
Sí.
Recién nos decías acerca de esta transmisión a los niños, este amor a los niños que tenía, que las llevó a fundar los colegios. Esto que hoy nos está pidiendo el Papa, ¿no? Que nos ocupemos de la educación de los niños y de los jóvenes. Ya la hermana Madre Isabel ya lo había visualizado, ¿no? Justamente por esta inspiración de Dios.
Sí,
¿Tenés alguna anécdota así que puedas, más de las que ya contaste, de las que podamos nutrirnos?
Bueno, anécdotas hay muchas, lo que pasa que a veces uno no lo tiene presente en el momento. Pero bueno, de cuando ella muere,
sí.
Ella había empezado a escribir en el año 25, justamente, un diario, que era el diario que era la vida del instituto, donde participaban también sacerdotes que escribían distintos artículos. Y cuando ella murió, hay hermosos testimonios de la gente que la conoció, de niñas, de gente que cuando murió la madre Isabel eran niñas todavía, y cómo ellas percibían ese amor de la madre Isabel hacia los niños. Y todas la describen como una mujer de una permanente sonrisa que atraía, y que cuando corregía, porque era muy recta a su vez, cuando corregía lo hacía con toda caridad y con todo amor. Mm. Es decir, sin generar enojos, todo lo contrario. Era una verdadera pedagoga en cuanto a su formación, a su manera de formar a los niños y a los jóvenes.
Qué bonito.
Y siempre dice que tenía una palabra y que nunca, eso también lo decían las hermanas que la conocieron, nunca se iba a acostar sin dirigirle una palabra de aliento y de consuelo a aquella hermana o a aquella persona con la que había tenido que corregir, quizás necesariamente, lógicamente, ¿no? Y bueno, y ese recuerdo de esa dulzura ha quedado muy impregnado, muy marcado en quienes la conocieron.